está el profesor doctor Pablo Sotelo, el jefe del Departamento de Biotecnología de la Facultad de Química de la Universidad Nacional de Asunción. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás? Muy buen día.
Hola, Luis. Hola a todos los miembros ahí, a toda la gente, al radio escucha.
Bueno, mira, te molestamos porque nos llamó mucho la atención esta información que ya lleva unos días, ¿no? Primero se había comunicado oficialmente que investigadores chinos hacían público que habían básicamente manipulado genéticamente los embriones de unas gemelas y las hicieron más resistentes al VIH, porque el padre era VIH positivo. Y bueno, por supuesto causó conmoción porque eso supone que está, haciendo experimentos con embriones humanos, porque antes de conseguir el resultado positivo, uno supone que tuvo que haber algunos fracasos. O sea, primero experimentaron con animales, pero para pasar a la fase humana necesariamente tuvo que haber estado practicando con embriones humanos. Y después surge la otra cuestión, ¿verdad? ¿Qué consecuencias puede tener? Porque hoy ellos lo que saben es que, manipularon genéticamente esos embriones para que fuera más resistente al VIH. No sé qué elemento tocaron. Pero es imposible, supongo, saber qué otras cosas, mira, qué otras consecuencias puede tener después, ¿no? Con el paso del tiempo.
Sí, a ver, primero, todos sabíamos que esto se podía hacer. Uh-huh. A ver, hacer CRISPR-Cas y edición genética en embriones, en animales, se han hecho en múltiples animales. Era algo que era una cuestión que alguien se atreva a hacerlo, nada más. Porque las únicas barreras que hay eran éticas, no tecnológicas.
Sí, y legales en muchos casos, ¿verdad? Hay países donde está prohibido.
Legales en muchos casos, sí, pero también hay que tener en cuenta que se viene experimentando con embriones humanos hace un buen tiempo atrás. Uh-huh. En estricto rigor, el primer ya se ha clonado a un ser humano. Sí. Se ha llevado a una etapa de blastocisto y nunca se implantó en una madre. Pero sabemos que implantar en una madre es fecundación in vitro, no tiene ninguna barrera tecnológica para hacerlo.
Sí.
Entonces, en resumidas cuentas, a nivel tecnológico, era lo que sabíamos que iba a pasar. La pregunta es quién se atrevía a hacerlo, nada más. Con respecto a eso, con respecto a las implicaciones éticas, y ahí es donde quizás tenga el mayor punto de discusión, es prácticamente la eterna discusión que se asocia con la tecnología, ¿verdad? Puede hacerse cosas fantásticas, se pueden curar enfermedades genéticas, se pueden evitar problemas verdaderamente graves de salud humana, y también podemos evitar cosas triviales como marcadores asociados a
color de ojos,
y algunos parámetros de inteligencia, y sin pensar en otros parámetros como desarrollo muscular, fortaleza y cosas así. Entonces, en resumidas cuentas, la implicancia es social, es hasta dónde nosotros queremos llegar como sociedad. En el caso puntual de HIV que están comentando, lo que él hizo en realidad, para explicar un poquitito qué es lo que hizo a nivel tecnológico, existe un correceptor del HIV que permite la entrada del virus a la célula. Uh-huh. Se han determinado ciertas variaciones o mutaciones en ese receptor que evita que el virus entre a la célula. Lo que hizo este investigador chino es introducir en esos niños esas mutaciones para evitar de que el virus entre dentro de la célula y por lo tanto infecte. Fundamentalmente es eso. Uh-huh. Ahora hay todo un debate si efectivamente eligió el blanco correcto, si los resultados son reales, ¿verdad? Pero fundamentalmente esa es la modificación tecnológica que hizo.
Ahora, esta decisión de este hombre, primero de hacerlo, porque a lo mejor hay laboratorios clandestinos que ya están haciendo, probando este tipo de cosas, porque no todos los países hay un control ni una reglamentación tan rígida. De hecho, siempre se dijo que en China probablemente darían los primeros avances porque tenían como una actitud más flexible con respecto al punto, ¿no?
Hay que recordar que China fue el primer país que utilizó CRISPR-Cas ya en animales. Fue el primero que hizo edición génica. Uh-huh. O sea, no ya llevo una historia trabajando en el tema.
Ahora, esto, la pregunta, Pablo, es, ¿esto puede ser una caja de Pandora? Porque, digamos, se animó esto puede llevar, hoy es, digamos, una mutación provocada para generar mayor resistencia a una enfermedad. Es más, si es que funciona esto de que, por decirlo así, el que le habilita el ingreso a la célula, al virus, se elimina, ya no se puede enfermar, digamos, del VIH. Pero con este...
Para que tengas un antecedente sobre este tema, pese a que no es el mismo receptor, es otro, pero la mecanística es la misma. No sé si te acuerdas del paciente Berlín. El paciente Berlín era una persona que tenía leucemia y HIV.
Sí.
Y le tuvieron que hacer un trasplante de glóbulos blancos, ¿verdad?
Sí.
¿Sí?
Me acuerdo.
Y le introdujeron casualmente unos glóbulos blancos que tenían esta mutación y lo volvían resistente al HIV.
Sí.
Y lo que estoy, hasta donde me recuerdo que lo hayan evaluado, él terminó negativizándose.
Sí.
O sea, no tenía más el HIV. O sea, esta estrategia, lo importante es CRISPR-Cas, pero ya se ha probado anteriormente, digamos.
Ahora, a lo que voy es, ¿estamos entrando en una nueva fase? O sea, porque hoy es solamente para un tema de la enfermedad, pero bueno, también se pueden buscar mejoras, más fuerte, más inteligente, más alto. ¿Es probable que entremos a ese terreno?
A ver, sí, no, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Primero, la legislación y la sociedad va a definir hasta dónde quiere llegar. Primer punto. Segundo, hay ciertos caracteres que son poligénicos. O sea, no están aportados por un solo gen o por una mutación. Hacer modificaciones en ese ámbito por CRISPR-Cas tiene una complejidad infinitamente superior. Por lo tanto, de decir, vamos a tener niños más inteligentes, y no estamos tan cerca como pensáramos. Pero sí se pueden hacer modificaciones puntuales que generen características particulares de interés.
O sea, cuando
la pregunta es, ¿qué es interés?
Pero bueno, cuando decías vos, ¿verdad? Por decirlo, son elementos más complejos que el que incluye esta modificación, digamos, para ser más resistente al VIH.
Cuando me refiero a poligénicos, es que son varios genes.
Sí. Tengo
que borrar y reescribir en diferentes lugares del genoma.
Entiendo.
Para poder lograr la característica que uno quiere.
Claro, o sea, el resultado A es el producto de la interacción de varios genes y no de uno solo.
Exactamente.
Ahora, el que yo toque varios genes para conseguir ese resultado A, eventualmente puede estar también afectando algún resultado B o C, que solamente lo sabré en la medida en que se desarrolle la vida de la persona que fue modificada genéticamente.
Y claro, a ver, en eso estamos de acuerdo, y por eso, para cualquiera clase de estas aproximaciones, necesitas una información básica que te permita conocer las características del gen o de las mutaciones asociadas al gen para poder obtener el resultado que uno quiere. Por eso no es tan simple como parece. En este caso, yo creo que eligieron bien el tema del HIV porque era algo bien caracterizado, bien conocido. Inclusive, alguna gente se lo cuestionan porque dice que ellos mutaron un receptor que se llama CCR5, que no es tan eficiente como otro que es el CXCR4.
Entiendo. Una cuestión final, profesor. ¿Cuál es tu opinión sobre esto que ahora se está haciendo cada vez con una frecuencia más común en Estados Unidos y en Europa, de hacerse el análisis genético como el que se hizo la actriz, ¿cómo se llama? Angelina Jolie, donde descubrió que ella tenía el determinado genoma que, digamos, supone en un 80% las posibilidades de desarrollar el cáncer de mamas. Y que sobre esa base, bueno, tomó una decisión drástica de extirparse totalmente las mamas e inclusive
el útero, los ovarios,
todo, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso?
A ver, primera cuestión, yo soy biotecnólogo, no soy médico, soy bioquímico, ¿verdad?
Sí.
Por lo tanto, creo que las decisiones clínicas no es mi ámbito para poder opinar. Primera cuestión. Pero sí está claro que que se puede obtener información del genoma y esa información puede servir para predecir ciertas enfermedades. La efectividad o eficiencia de cada uno de esos marcadores debe ser analizado, y debe ser analizado también en el contexto de las poblaciones. No, nosotros no tenemos las mismas poblaciones que nosotros, o sea, nuestro background genético, nuestras características genéticas no son semejantes o idénticas a las de Estados Unidos, Canadá o Finlandia, ¿verdad? Entonces también hay que verlo en el contexto de la población. Pero sí, por ejemplo, para ciertas enfermedades sabemos que mutaciones se pueden asociar a predisposición a enfermedades. Uh-huh. Eso está claro.
Ya, para cerrar, cuando se habla de que estos avances, sobre todo, digamos, de la manipulación genética para mejorar a los seres humanos, pero obviamente tratamientos caros, pensar en un futuro, en una diferencia de clase que ya no sean solamente por una cuestión económica, sino también por una cuestión genética, ya no es tan ciencia ficción.
Y mira, eso es una pregunta más sociológica que tecnológica, o sea,
Bueno, pero hoy la ciencia permite hacerlo.
Es una cuestión de decir, bueno, a ver, para que tengas una idea, antes una enzima valía $300-400, ahora le 50. Me explico lo de hoy, antes secuencial nos salía carísimo, ahora nos sale $0.5. O sea, la tecnología va a bajar los costos y los precios asociados a ello, y en ese sentido, ¿hasta dónde nosotros le ponemos el límite? Ya es una pregunta más sociológica que científica. Claro. Es así de claro, la tecnología va a seguir avanzando. Es muy poco probable de que no se desafíe el investigador y trate de siempre dar un pasito más para adelante, porque está dentro de nuestro ADN eso. Claro. ¿Sí? La pregunta va por otro lado, es la sociedad hasta dónde define cuáles son los límites que queremos hacer. Y eso es un debate también científico, o sea, vos abrís las revistas más tradicionales como Nature, Science, entre otras, y el debate este viene desde hace años discutiendo dónde ponemos la raya, dónde ponemos el límite. Claro.
Pablo, un placer, ¿eh? Muchísimas gracias.
Bueno, saludos para todos, que tengan un lindo día.
Profesor doctor Pablo Sotelo, jefe del Departamento de Biotecnología de la Facultad de Química de la Universidad Nacional de Asunción.